Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves, día 13 de enero del 2022. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde, después en el espacio de Usted Dirá, entre la 1 y 20 y las 2 menos 25, para que puedas optar a opinar sobre los temas de actualidad. Y después seguiremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. En el programa de hoy charlaremos con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, con el señor Germán Castrillón, sobre diferentes cuestiones de actualidad. Y también nos trasladaremos hasta los trabajadores de Parques y Jardines de Ferrol. Su portavoz, Fran Macías, va a ser el responsable de hablarnos de lo que supone estar sin contrato desde el año 2017. No es el único servicio de la ciudad que se encuentra en esta situación, pero los trabajadores denuncian que sus condiciones laborales no se han revisado, los salarios no han aumentado en los últimos años y cuentan para su desarrollo diario del trabajo con una maquinaria obsoleta que complica y dificulta los quehaceres diarios. Hablaremos de todo ello y también en la sección La Radio en Verde nos iremos hasta Goente, en Aspontes, para hablar también cómo está el sector, cómo afecta la plaga de la avispa abelutina, cómo está siendo la incorporación también de gente joven al mundo de la apicultura, pero nos centraremos especialmente en un programa para la selección, reproducción y mejora de la abeja negra, la abeja autóctona. La Diputación de A Coruña va a destinar 20.000 euros a este proyecto que va a permitir recuperar y mejorar la línea autóctona de la abeja negra en la Casa Domel de Goente, en Aspontes. Nos acompañará el portavoz de esta entidad que aúna a muchos apicultores de nuestro entorno. Y con Ana Novo, fisioterapeuta y la responsable del Centro de Rehabilitación Neuraxis, hablaremos del daño cerebral adquirido y cómo se pueden llevar a cabo, cuando es el momento idóneo, también para llevar a cabo la rehabilitación de las diferentes afectaciones o secuelas. Por cierto, hoy se cumplen 24 años desde que el Discoverer Enterprise impactase contra el puente de Aspías, aquí en Ferrol. Sucedía un día 13 de enero, tal como hoy, del año 1998, cuando el puente de Aspías, la vía principal de comunicación y de unión con Ferrol y el resto de la comarca, se venía abajo. Había un fuerte temporal y este barco se desató e impactó contra ese puente de Aspías, colapsando la circulación en nuestras comarcas. Y también hablamos, como no, de la sexta ola de la pandemia. Los nuevos protocolos sanitarios aplicados por el Sergas han provocado un importante descenso de los casos activos en nuestra demarcación sanitaria. Ahora son 3.646, 990 menos que en la jornada anterior. 3.611 están en domicilio y 35 sube la hospitalización, 4 más permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 31 en planta y 4 sin variación en esa unidad de cuidados intensivos. Los protocolos han cambiado, se ha aplicado esa alta automática a la baja laboral por COVID a los 7 días en lugar de a los 10, como estaba establecido previamente, y la mayoría de las restricciones se van a prolongar por lo menos hasta finales de mes. Esas restricciones que conocíamos a finales del mes de diciembre. Y se estudiarán también las medidas para los próximos carnavales. Eso sí, el toque de queda solo se va a aplicar los fines de semana, es decir, entre el jueves por la noche y el domingo. También te cuento que las actividades de Navidad del Ayuntamiento de Ferrol recibieron cerca de 57.400 personas. También la Agrupación de Protección Civil de Ferrol, según supimos ayer, aumentó un 70% su número de efectivos, un cuerpo ampliamente especializado, sobre todo en intervenciones sanitarias, desde el año 2019. El pasado año, en el 2021, el 76% de estas intervenciones fueron en los ámbitos sanitarios y de servicios sociales. Y también tenemos ese recordatorio, como os comentábamos ayer, la Xunta de Galicia confina a las aves en el municipio de Ortigueira. Es una medida que se aplica en un total de 33 ayuntamientos de nuestra comunidad. Y son pues diferentes las afectaciones que pueden tener las aves. Precisamente esta misma mañana se conocían un poco, nuestro compañero Alberto Varela entrevistaba a Jesús Orejas, jefe de Sanidad de Veterinaria de Medio Rural, que nos contaba así los síntomas que pueden tener estas aves contagiadas. Lo escuchamos.
Están decaídos, están inapetentes, hay una disminución importante de, en el caso de aves de posta, de galinas de posta, la posta de ovos. Pueden estar abatidos, pueden estar con problemas respiratorios, con tuses, con esbirros, etcétera, etcétera.
De momento no se han detectado casos. La Xunta prohíbe eso, la cría al aire libre y confina las aves de corral en Ortigueira para evitar, dicen, la gripe aviar. Y seguimos con los datos de la COVID-19, porque decíamos que los datos, los casos activos habían disminuido, pero sin embargo tenemos 874 casos activos vinculados a la comunidad escolar en los centros educativos de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Aún así, no se registra ningún cierre de aulas. Y también lo decíamos ayer al mediodía, en nuestra página web, la residencia de mayores Mi Casa de Ferrol registra un brote de COVID con 36 usuarios afectados. También hay 3 casos activos en la residencia de Domus Vi de Narón y más de 421 casos activos en las residencias de mayores de nuestra comunidad. Esta misma mañana también, a estas horas, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el concejal de Cultura, Antonio Golpe, así como la comisaria del Xacobeo, la directora de Banca e Instituciones CaixaBank, están inaugurando una nueva exposición en la Plaza de Armas. Se trata de la muestra Tierra de Sueños de la gran fotógrafa Cristina García Rodero. Tierra de Sueños, que se va a poder ver desde hoy en la Plaza de Armas de Ferrol. Y muy atentos también porque esta tarde en el antiguo hospicio de Ferrol va a tener lugar la reunión de esa plataforma en defensa del transporte público Ferrol-La Coruña para evaluar los últimos cambios introducidos en este servicio por la Dirección Xeral de Movilidad de la Xunta de Galicia desde el pasado lunes. Dicho esto, echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Han bajado de manera importante las temperaturas, se registran 11 grados en la Plaza de España, eso sí, tenemos los cielos totalmente despejados. Más detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia, saúdos.
Muy buen día, esas altas presiones volverán a traer a Ferrol un día de estabilidad, con cielos prácticamente despejados, con temperaturas, eso sí, en ligero descenso. Las máximas, o sea, quedarán alrededor de los 14 grados. Todo esto con vento que soplará flujo de componente el este. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Es tiempo también de escuchar la información del tráfico. Una información que viene de la mano todos los días de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están ubicados en Ortigueira, concretamente en la avenida de Cuba, número 15. Allí están los muebles. Y en el número 9 de la calle Concordia podemos visitar los electrodomésticos. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te cuento que en la jornada de ayer un peatón, una mujer, resultó herida tras ser alcanzada por un vehículo en la zona del puerto deportivo de Ares. El incidente se produjo a primera hora de la tarde de ayer y la mujer fue trasladada al Hospital Arquitecto Marcide. Además, un camión se salió de la vía por la que circulaba en Ortigueira y sufrió varios daños materiales en el vehículo. Esto tuvo lugar ayer alrededor de la 1 de la tarde en la parroquia de Mera de Arriba. Seguimos.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe nesta sección a Radio en Verde ímonos a chegar á Casa do Mel de Goente, en pleno centro da comarca do Eume, nunha das entradas dese maravilloso parque natural das Fragas, no Concello das Pontes. Unha entidade que ten como pretensións a divulgación, sensibilización co mundo das abellas entre os visitantes deste espazo, pero tamén apoiar técnicamente os que practican a apicultura, ampliando coñecementos, axudando a desenvolver con calidade as súas explotacións e a cadar unha mellora na obtención dos produtos da colmena. Precisamente este pasado luns recibíamos o comunicado da Deputación da Coruña porque van financiar un programa para a selección, reproducción e mellora da abella negra local da Casa do Mel en Goente, en As Pontes. O ente provincial vai destinar alrededor de 20.000 euros a este proxecto que vai a permitir, bueno, pues mellorar a liña autóctona desa abella negra, que hoxe imos a coñecer un pouquiño máis grazas a Manuel Ferreira, que é o presidente da Asociación de Apicultores da Casa do Mel de Goente. Manuel, benvido, boa tarde.
Hola, que hai? Buenas tardes.
Bueno, contenos un pouquiño en que consiste este plan de recuperación e mellora xenética desa abella local, desa abella negra, que en principio é bastante descoñecida, non, para o público en xeral.
A ver, a abella negra é a que houve sempre aquí en Galicia, non? Que pasa que, bueno, así como en outras razas, pois se fixo selección e se mellorou no tema das abellas, pois non, e menos nas do país. Desde sempre, pois, anduvemos recollendo, os apicultores recollían os enxames. Os enxames, pois, non é precisamente a colmea que é enxameadora, non é precisamente a mellor, non? A mellor para a producción e para eso. Bueno, e o que se pretende con isto é entre a abella daqui do país, que consideramos que é a mellor, que é que a máis adaptada está a climatoloxía e o medio que, en que se desenvolve, pois seleccionar distintas características delas. Uh-huh. E despois reproducir deso para ir mellorando un pouco a raza. Non? Uh-huh. Este programa é un programa que se empezou no 19, despois no 20, pois non se deixou, continuouse, pero sin facer moitos estudios polo tema da pandemia.
Sí.
E, bueno, no 21, a raíz da axuda esta que houve da Diputación, pois incluso tuvemos a oportunidade de contratar varios técnicos e pegarlle un impulso bastante grande. Non?
Uh-huh.
E tanto é así, pois, que estamos pensando, pois, o ano que vén, xa, unha vez que está seleccionadas as que consideramos mellores porque teñen distintas características, mandadas a analizar para saber que non temos aí ninguna hibridación, que temos abella autóctona de aquí,
xa.
Pois agora vamos a facer como a selección do seleccionado, pero xa indo a inseminación artificial e eso, non? Ao final, que se pretende con isto? Pois o que se pretende é ter unha abella do noso país coas mellores características. As mellores características que son? Pois mansedumbre, limpieza, porque se son limpias resisten máis ás enfermedades, é que sean máis productivos. Ao final, os apicultores temos as abellas para que polinicen, pero tamén para sacar un rendimiento.
Hombre,
que
claro.
Os derivados da colmea, ¿no? Mel, sí. Polen, propóleo.
Todo iso, porque este plan, que ademais se elaborou con asesoramento da Oficina de Transferencia de Investigación da Universidade de Murcia, dunha doutora experta na materia, Pilar de la Rúa Tarín, vai a permitir, como ben di, Manuel, unha maior producción cos mínimos recursos. É dicir, consiste en adaptar ao medio e facela resistente tamén ás diferentes enfermidades máis comuns. Quería preguntar cales son estas enfermedades máis comuns que pode padecer esta abella negra. Por que a mellor? Vos decía que a mellor. Que tipo de mel ofrece tamén esta abella negra? Que o diferencia do resto?
A ver, é o mismo. Que pasa que, vamos a ver, o exemplo que puxen antes, a colmena, as abellas que non son limpiadoras, por exemplo, porque esa é unha das pruebas que ten máis peso no tema de selección, pois é como a nós. Hai personas que son máis limpias que outras. E que características terá esa colmena? A colmena donde son máis limpias, pois terá menos enfermedades e al final, pois iso vai repercutir en menos mortandá e máis producción. E o mel é o mismo, o sea, é o mismo. Que pasa? Que as abellas, ao non ter tantos problemas, defenderse mellor das enfermedades, non ser tan propensas a telas, pois van a producir máis. Iso é o que, ao final, é o que nos interesa. A todo o mundo non lle interesa ir ás abellas e vir acribillado para casa, pois que señan algo máis mansas, que non señan agresivas, porque, aínda que todas son abellas, son todas da mesma raza, unhas son máis agresivas que outras polos genes que ten.
Curioso. Manuel,
iso é o que pretendemos, iso é o que pretendemos facer con esta selección. E despois, outra cousa moi importante é dotar a asociación con un banco de reinas para despois poder reproducir e que estes beneficios repercutan nos de todos os socios apicultores.
Claro. Claro, isto pareceme, bueno, pois é fenomenal, todo isto vais a poder levar a cabo grazas a esta axuda tamén da Deputación da Coruña. Queríalle preguntar, Manuel, así en términos xerais un poquinho como está o sector. Falamos moitas veces de esa plaga como é a vespa velutina, que imagino que tamén afectou os productores nos últimos anos. Como están actualmente, bueno, pois a nivel de producción, a nivel, bueno, pois digamos de que hai relevo nestes traballos, sí, conteme un poquinho.
Sí, sí. A ver, referente á velutina, pois temos que aprender a convivir con ela, é unha plaga, por moito que digan, pois é unha plaga que está aí e que, según a climatoloxía, algunhas outras circunstancias, pois uns anos atacará máis e uns anos atacará menos. Donde ataca máis? Pois na costa. Na costa sí que se veu un baixón nas explotacións apícolas, non? E sobre todo na produción, sí que afecta. Na montaña, pois non. Que pasa? Que ao final, pois, tamén dando formación e asesorando os apicultores, o sea, fai uns anos antes da velutina, nadie pensaba en cambiar as súas colmeas da costa para a montaña e da montaña para a costa. Agora hai moita xente que o está facendo e iso, pois, ao final, pois foi unha cousa boa, porque cando aumenta a presión da velutina, que é polos meses de junio, julio, para diante, se cambian e incluso hai xente que hasta produce máis mel porque levas para outro lado e colle distintas floracións.
A parte da velutina, Manuel, como está o sector así xa para rematar?
O da velutina este ano non
digo tanto. Da mel en xeral, o dos productores.
Ah, o dos productores está en aumento, o sea, a casa do mel, pois, podo che dicir que no último ano aumentou 60 socios, e casi todos de nova incorporación, estás incorporando moita xente nova, tamén un pouco debido ás axudas que hai e para incorporarse e estamos vendo que están aumento, o sea, os socios na asociación están aumentando, pois mira, pois igual pasamos de 300 o ano pasado a 360 este ano.
Bueno, está moi ben, todo isto en plena pandemia. Animamos tamén os nosos ouvintes a que se acheguen a este recurso, a Casa do Mel, ubicada en Goente, en As Pontes, para aprender un poquinho máis sobre este sector que está en auxe. Manuel Ferreira, graciñas por acompañarnos neste percorrido. Saúdos.
Gracias a vos.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 97.9 de FM, 101.3 de FM y también el 837 de Onda Media. Actualizamos la información de esta jornada. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. ¿Cuáles son las noticias más destacadas del día? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues sin duda alguna esos nuevos protocolos que ya aplica el Sergas lo que han motivado es que se haya producido un descenso significativo en el número de casos activos en nuestra área sanitaria. Han sido casi 1.000 lo que ha descendido. Se localizaron también en las últimas horas un total de 474 nuevos positivos, pero se han dado nada más y nada menos que 1.464 altas. Por lo tanto, ahora mismo nuestra área sanitaria se queda en un total de 3.646 casos activos y en lo que se refiere a la hospitalización, bueno, pues tenemos un total de 35 pacientes ingresados, de los cuales 31, 4 más están en la planta y también 4 permanecen en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. También es noticia en las últimas horas otros asuntos que estamos tratando en nuestra redacción. Por ejemplo, 3 trabajadores de la empresa Ferrovial, que es la encargada del servicio de limpieza en el complejo hospitalario universitario de Ferrol, en el Hospital Arquitecto Marcide, conjuntamente con el Novoa Santos y también con el Hospital Naval, pues se han concentrado este mediodía a las 12:30 en el hall de entrada de la Residencia Arquitecto Marcide para denunciar que fueron despedidos en su día por acudir a una cena que había organizado un sindicato y que no han vuelto a ser llamados. Dicen que, bueno, pusieron una denuncia para ello porque eran personal laboral que habían llevado, pues algún caso, llevan más de 10 años en la empresa, no fueron de nuevo llamados, pusieron una denuncia, una mediación con la empresa se comprometió a llamarlos, pero veían que el tiempo transcurría y que no eran, vueltos a llamar a su puesto de trabajo, mientras que sí, la empresa estaba incorporando a otro personal. Dicen que no aguantan más, que durante todo este tiempo ha sido muy duro y que, bueno, están dispuestos incluso a iniciar una huelga de hambre para llamar la atención y para reclamar que sean restituidos en sus puestos de trabajo. Y también otros asuntos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ferrol hizo esta mañana balance de las actividades que durante la Navidad se realizaron en los diferentes espacios que organizó el Ayuntamiento. En este caso son un número importante de actividades las que se realizaron, por ejemplo esa carpa de la Plaza de Armas, también ese mercado de Navidad o incluso pues también la pista de hielo, y fueron más de 54.000 las personas que pasaron por esas diferentes, 57.400 concretamente, por esas instalaciones que organizó el Ayuntamiento de Ferrol en sus diferentes actividades.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias. Algunas de ellas ya las podéis ampliar también a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Nicasio Gato Rico, viudo de doña María Piñón Piñón, falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus padres Victorino, fallecido, y Antonia, fallecida, hermanas Julia, fallecida, y Tila, hermanos políticos Luis, fallecido, Manolo, fallecido, Leandro y Jaime, ahijada Marina, sobrinos Canucha, Carmen, Carlos, fallecido, Julia y Fabiola, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la Capilla Ardiente a las 3:30 de la tarde y llegada a la Iglesia Parroquial de Lavacengos a las 4:15. Allí se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Meirás la señora doña María Filomena Castro Alonso, conocida por María. Maruja da Perucha, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Francisco Amado Castro, nietas Yolanda y Alba, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y finalmente, el señor don José Piñón Ferreira, conocido como Ferreiro de Cabanela, falleció en el día de ayer a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Generoso, Germán fallecido, Gervasio e Isabel, hermanos políticos Maricha, Mariló, Servitas y Andrés, sobrinos Gelis, Pili, Monse, Betty, Marta, Luis, David, Ana y Toñito, sobrinos políticos, sobrinos nietos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes, con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde, hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Santa Mariña do Monte. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La Capilla Ardiente, en este caso, está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La actualización de la información deportiva nos ocupa los próximos minutos. El encargado de darnos los detalles es nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a hablar de Racing hoy, en cuanto que llevaba desde la vuelta de vacaciones sin estar el colombiano Jaime Alvarado, que estaba cedido aquí por un equipo inglés, y ayer el club por la tarde oficializó que había llegado a un acuerdo con él para no continuar en el equipo ferrolano. Hay que tener en cuenta que cuando llegó tuvo un par de lesiones que le impidieron jugar y que luego posteriormente, pues hay que significar que cuando se le preguntaba al técnico antes de cada partido decía que no tenía ritmo y eso llevó a no debutar, y por lo tanto pues ahora tiene esa licencia sub-23 libre más la licencia de Pep Caballés, y suponemos que el club ferrolano irá al mercado invernal ahora para fichar algún refuerzo de cara a la segunda parte de la competición. Destacar que mañana a las 6 va a jugar un partido amistoso, un partido de entrenamiento en el campo de Malata frente al Bergantiños, pero un partido a puerta cerrada que no van a poder acceder ni público ni medios de comunicación, según ha indicado el club esta mañana. También hablaremos hoy del Somozas con su entrenador Marco Roca para ver cómo está la situación del equipo. Hablábamos la semana pasada de que no podía jugar por un brote, ahora pues parece que la situación está mucho mejor, que el martes solo había uno, ayer por la noche hicieron test y vamos a ver el resultado para ver si pueden jugar el partido de este próximo sábado. Y también esta mañana está haciendo test ahora mismo la plantilla del Basi Ferrol para conocer si son todos negativos, porque con el protocolo que tienen de la Federación Española necesitan comunicarlo hoy para que el equipo rival viaje o no. En este caso es el Innova Leganés, partido que va a ser el sábado a las 7 de la tarde, y recuerden que hay entradas bonificadas para 8 euros del público mayores de 18 años, los menores a 4 euros, y los abonados del club pueden retirar entradas también para adultos de 5 euros y para 2 para los menores de 18 años. De esas cosas vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Nuestro compañero volverá a esta hora también para ampliarnos la información deportiva que afecta a los equipos y a los profesionales de nuestro entorno. Seguimos. Haz realidad los buenos propósitos y comienza el año ahorrando. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo encontrarás todos los estilos de muebles a los mejores precios. Y para que ahorres en la factura de la luz, toda la gama de electrodomésticos y calefacción de bajo consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa. En la agenda cultural y de ocio te cuento que la violinista Marina María Dueñas protagoniza hoy jueves un concierto con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Será a partir de las 8:30 de esta tarde en el Auditorio de Ferrol. Y hoy también se ha inaugurado hace unos minutos la exposición fotográfica Tierra de Sueños de Cristina García Rodero, que llega a la Plaza de Armas de Ferrol para dar voz a las mujeres de las comunidades rurales de Anantapur, en la India. Rodero es una de las más prestigiosas fotógrafas de nuestro país y también a nivel internacional por la repercusión de su obra. Además, fue la primera española en entrar en la prestigiosa agencia fotoperiodística Magnum. Y la obra teatral Moria llevará la historia de mujeres refugiadas y sus familias a Narón. Habrá un total de 4 pases este fin de semana, mañana viernes ya 2, a las 8 y a las 9 y media, que se repetirán el sábado día 15 a la misma hora. Esto será en el Pazo de la Cultura de Narón. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía. Cope Ferrol. Estar informado.
Y después de la información regional, volvemos a la información local y comarcal. Abrimos los micrófonos para inaugurar este espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá, decano, en la radio de nuestra comunidad. ¿Qué tienes que hacer para comentarnos tus preocupaciones, trasladarnos tus dudas, quejas, sugerencias, etcétera? Pues marcar el 981-33-3105 o también escribirnos a través de un mensaje de texto o incluso de audio al WhatsApp ciudadano de Cope Ferrol. Es el 687-968291. Hoy se cumplen, atención, 24 años ya del Discover Enterprise, de ese accidente de este barco que impactó tal día como hoy, del año 1998, en el puente de Aspías, cortando la comunicación principal, esa vía que unía la ciudad departamental con el resto de las comarcas y provocando pues importantes retenciones de tráfico por aquel momento. ¿Cómo recuerdas esta jornada? Hace ya 24 años. Estas y otras cuestiones las esperamos aquí, en este tiempo de Usted Dirá, en donde vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo soy un votante del PP y estoy un poco preocupado con estos dos políticos, Teodorgea y el Casado, que no le dan el sitio que le deben dar a la señora Ayuso, que me parece una gran persona, gran política, y le están haciendo un poco boicot. No se recuerdan lo que hizo por Madrid, los votos que ha ganado. No hay nadie que le diga que por ese camino van mal. Otra cosa, el presidente del gobierno que le está pidiendo que apoyen el hombro a la oposición, ¿qué hacía él cuando estaba la oposición? No se recuerda de lo que ha hecho. El no es no. Buenas tardes y perdón.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Saludos. ¿Recordáis qué estabais haciendo hace 24 años cuando el Discover Enterprise impactaba y rompía el puente de Aspías? 981-33-3105. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que por fin van a ponerle el precio a los test de pruebas del COVID. ¿Y por qué ahora? Pues porque la presidenta de Madrid compró más de 6 millones de test y se los cobraron a 2,50 euros. Y va al gobierno 9 días más tarde a la misma empresa y el mismo laboratorio comprando más cantidad y resulta que se lo cobran a 3,10, o sea, 70 céntimos más. ¿Alguien puede creerlo? Pues ahí lo que hay es una mordida. A ver qué precio le ponen ahora a la venta. Un saludo.
Gracias. Saludos. Pues la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos ya ha acordado por unanimidad que el precio máximo de venta de los test de antígenos de autodiagnóstico de la COVID-19, según la publicación esta misma mañana en Europa Press, en las farmacias, será de 2,94 euros a partir de este sábado. Los test de antígenos en farmacias los podremos adquirir a partir de este próximo sábado a un precio mucho más asequible del que los adquirimos estos pasados días, sobre todo en Navidades. Será de 2,94 euros a partir de este próximo sábado. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo quería saber de ese señor que lo dice siempre, ¿cuándo está de santo Modesto?
El santo de Modesto.
Sí, muchas gracias.
Vale, gracias, saludos. Pues nuestro experto en santorales, el señor Caínzo, si puede, bueno, pues que nos diga cuándo está de santo, modesto, así nos lo demandan. Vamos al WhatsApp de Cope Ferrol y nos dice un oyente. Quería decirle a Antonio Balseiro sobre el cementerio de Santa Cruz de Moeche que ano que pasou reflexionase, se faga un pouco mellor e deixe pintar o cementerio e que non faga sufrir máis a súa muller, xa que ela non manda nada. De feito, que o terreo é dela e ten os veciños en contra, non lle importa. Bueno, despois aparece unha serie de insultos que, bueno, non vou a leer porque además é unha persona con nombre e apellidos. Bueno, pues aí queda isto. Vamos con outra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, todo como está, mujer. E a mí que pena me dá que le xunta con ministros todos novos, con coche novo, con choferes, con todo, gastando aí o dinero e mucha gente muriéndose de hambre e de frío por las calles. Desde luego, los coches les valían, los que tenían, y ministros, en vez de tener tantos, que tengan menos. Pero hay mucha gente muriéndose de hambre y de frío por las calles. Que tenga un poquito de conciencia y que miren por los demás. Es una pena.
De acuerdo.
Por lo menos mirar por la gente mayor que está por ahí tirada. Hay que tener un poquito de corazón en los mundos en que estamos. Gracias.
Gracias, saludos. Gracias por esta opinión, por esta llamada.
Oyes estas cosas y te ponen de mal humor y de eso, porque nosotros con poquita cosa, pero vamos comiendo algo caliente. Y es que hay gente que hay por ahí, ellos con coches nuevos, pues les valían. Y venga, derroche. Gracias.
Gracias, saludos.
Gracias, Cope.
Bueno, hablamos de la COVID-19. El número de casos activos ha bajado de manera exponencial debido a los nuevos protocolos sanitarios aplicados. Ya se aplicará el alta automática a la baja laboral a los 7 días. Hay 3.646 casos activos y la comisión aquí en nuestras comarcas y la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y también el Ministerio de Sanidad, han avalado la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a todas las personas mayores de 18 años, cuando durante estos días anteriores también se estaba hablando sobre la necesidad o no de esta tercera dosis de refuerzo de la COVID-19. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, cuéntanos. Soy vecino de Ares, ya he llamado algunas veces.
Sí.
Voy a hablar sobre el accidente que ha habido en el Paseo del Puerto. No sé exactamente si ha sido por alta velocidad o qué ha pasado. Pero sí aprovecho este momento para hacer un llamamiento a la alcaldía para que tome medidas, porque el Paseo del Puerto y la Avenida Mugardos son dos pistas de aceleración de la gente joven. Yo paseo mucho con mi esposa normalmente y muchas veces he tenido que tener cuidado de que no me atropelle un coche, porque es que la gente joven coge ese paseo y la Avenida Mugardos a toda velocidad. Y algún día, si no ha sido a esta vez, va a haber una desgracia gorda. Ya el ayuntamiento se mojó en la avenida Federico García Expósito y puso badenes de estos, y desde entonces ya los coches no corren. Le pido desde aquí, públicamente, a la alcaldía que por favor haga algo para evitar que un día haya una desgracia mayor. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias. Este oyente estaba hablando de ese accidente. Una mujer resultó herida tras ser alcanzada por un vehículo en la zona del puerto de Ares ayer a primera hora de la tarde y fue trasladada al Hospital Arquitecto Marcí de Ferrol. Nos vamos nuevamente al WhatsApp de Cope Ferrol. Un oyente nos dice: es una pena cómo está la ciudad, adoquines levantados, el reloj de la Plaza de España lleva parado meses. Así es la vida de este alcalde que no mira por su pueblo, solo mira por él y sus secuaces. Ferrol, ¿quién te ha visto y quién TV? Y otro oyente nos dice: hola, buenos días. Quería saber el santo de Estefanía. Nos han preguntado por el santo de Modesto y esta oyente también pregunta en esta ocasión cuándo se celebra la onomástica de Estefanía. Tenemos una nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Cuéntanos.
Mire, yo recuerdo el año del Enterprise este, porque yo bajé la basura a las 12 de la noche, nada más abrir la puerta de la calle, el viento que hacía me la llevó.
Anda, ya, es que el temporal era importante, ¿eh?
Era muy, y además oí el estruendo, y mire que yo vivo aquí en el centro de Ferrol. Así que imagínese cómo sería aquello.
Pues aquello fue que derribó un puente, un barco derribó un puente y se cortaron todas las comunicaciones, claro, así fue.
Es que yo tenía que ir a trabajar a Ares y tenía que dar después toda la vuelta por arriba, porque no podía ir por las pías.
Claro, claro que sí, con las caravanas que se montaron. Sí, sí, sí. Sí.
Exactamente.
24 años hace ya. Muchísimas gracias.
No, sí, lo sé. Sí.
Gracias por compartir con nosotros este recuerdo. Adiós. Saludos. 24 años desde que esa plataforma petrolífera construida en los astilleros de Astano, bueno, pues se soltaron las amarras, fue portada de periódicos, de informativos y aisló de alguna manera también la ciudad de Ferrol. Las rachas de viento en aquel día 13 de enero del 98 llegaron a alcanzar, atención, los 170 kilómetros por hora. La plataforma que se estaba construyendo rompió 16 estachas con las que estaba amarrada al muelle del astillero y se empotró literalmente con el puente de Aspías. ¿Recuerdas qué estabas haciendo ese día? ¿Cómo viste esta jornada? Usted dirá, Muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, señora. Ese señor de Moleche no estará encima, que rabia a mujer porque no deja pintar el cementerio. Pero ni se encariña a mujer. No respeta a nadie, ni respeta a su familia. Yo nunca vi un hombre más tonto que él. No sabe ni con quién está. Un día tengo que pedir un favor a no tener un vecino que le bota mal, por nada, ni por una enfermedad, ni por cosa ninguna. Qué triste é, Que cosa más bonita que el barco con los vecinos, venga, con toda la familia, con toda la gente.
De acuerdo. Pues ahí queda eso, graciñas.
Es que eso no me aguantaría, hombre, porque se pasara mismo de él, contra de él. Porque se tiene que pedir un favor a un vecino, no va a ser que ni voto ni una mano, ni un caño de un asado de agua. Por Dios, Y si se está a pasar, y si se pasase la rosca.
De acuerdo. Graciñas, hai que dar a súa opinión. Saúdos. Pero imos evitar facer descalificacións personais a través de insultos e demais, porque así, bueno, pois é todo máis correcto e non se ofende a ninguén, vale? Intentámolo así para que todo sea, bueno, pois, o máis educado posible. Continuamos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Pasan 32 minutos de la una de la tarde de este jueves día 13 de enero. Nos quedan 2 minutos aproximadamente para que podáis seguir opinando sobre los temas de actualidad de nuestro entorno o del mundo en general. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos. No le escuchamos demasiado bien. No sé si tiene manos libres, activado o...
No, a ver ahora.
Ahora sí. Sí, mejor. Sí.
Quería saber cambio... Santo de Amelia.
Amelia. Vale, pois apuntamos. Hola. Apuntamos aquí, graciñas. O noso experto en santorais xa ten 3 encargos para saber el santoral de Amelia, de Modesto e de Estefanía. Amelia, Modesto e Estefanía. Estamos en Usted dirá, continuamos, tamén vamos a saber las opiniones que nos trasladáis a través del WhatsApp. Va para el Concello, dice un oyente, porque los parados posteriores al 2010 pueden pedir exención de la tasa de agua y los anteriores no. ¿Alguien me puede explicar este absurdo ilógico? Y otro oyente también se pregunta qué pasa con los relojes de Ferrol. Modesto, el santoral, nos dice otro oyente, que no es el señor Caínzos, que se celebra el 24 de febrero. Y no sé cómo interpretar esto porque dice, yo te recuerdo que lo dijo Antonio Herrero en la COPE, pero no pone nada más, con lo cual no puedo adivinar el contenido del mismo, de este WhatsApp. Seguimos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, se celebra el nombre de Modesto el 24 de febrero.
Vale.
Y el 13 de marzo el de Modesta. Decimos también, preguntaban cuál era el otro.
Amelia... Y Estefanía.
¿Perdón?
¿Amelia?
Amelia tiene dos, precisamente la familia yo tengo. Uno se celebra el 5 de julio y también un secundario el 5 de febrero.
Y 5 de febrero. Y nos preguntaban también por Estefanía.
¿El de?
Estefanía.
A Estefanía, efectivamente, que es el 26 de diciembre, me confundí. Para más Estefanía es curioso, en bretón es Estefanía, de Esteban, viene de Esteban. Si pronunciamos así fonéticamente, nombraríamos sería el femenino de Esteban, Estefanía.
Okay.
Y vamos a seguir un poco el rollo. El consumo de los coches, de los ministros, tenemos 30.000 coches, que no me equivoco, lo sé por fuentes bien informadas. 30.000 coches en España oficiales, pero no es que hay que tener 30.000 coches, es que hay que tener dispuestos choferes para los 30.000 coches, ¿eh? Eso es gravísimo, ¿eh? Que no somos tontos. Y a ver cuándo hacen un ministro que le llame ministro del anciano, porque ya está bien de igualdad, del porcino, de la carne, y resulta de que no saben por dónde pisan. Están desprestigiando la carne que tenemos mejor en España, fuera de aquí. Aquí ya no son capaces de desprestigiarlo, porque si no le van encima. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos hasta el municipio de Narón para testear la actualidad municipal y las diferentes problemáticas vistas desde la óptica del Grupo Municipal del Partido Popular en la oposición. Su portavoz es el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de varios asuntos que les preocupan como grupo municipal. Entre ellos, la anulación de la licitación de los aparcamientos de Piñeiros y Agándara por un valor total de 178.000 euros. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿No estaban disponibles, al parecer, esos informes sectoriales?
Bueno, la verdad es que nos sorprende cuando vemos que lo sacan a licitación el 1 de octubre y el día 15 anulan esa licitación. Y lo que, bueno, pues nuestras investigaciones, lo que pasa es que faltan informes sectoriales y no se puede comprender que a estas alturas pase esto en el Concello de Narón. Lo que está claro es que ahora pues hay un doble gasto porque tendrán que volver a rehacer el proyecto y esperar a esos informes sectoriales. Y con algo que lleva una demanda que llevábamos ya pues más de 2 años reclamando, especialmente en Piñeiros, porque es una zona que escasea mucho los aparcamientos, y encima este aparcamiento pues es también a beneficio del área deportiva que hay allí, del campo de fútbol del Cadaval, donde bueno pues cuando hay espectadores y todo eso, pues la gente no tiene dónde aparcar, y ese sería el sitio ideal para poder aparcar.
¿Por qué son necesarios estos informes sectoriales para sacar adelante estos proyectos de aparcamientos?
Bueno, porque están afectados por carreteras de la Diputación y, lógicamente, pues tiene que haber el informe de la Diputación. Aparte de si la clasificación del suelo no es acorde a hacer un aparcamiento, pues tiene que hacer una modificación de esa planificación. Por lo tanto, bueno, pues ahí está el tema. Y lo que es más sangrante es que se saquen a licitación esos informes, cuando nosotros en otras muchas ocasiones hemos advertido de que faltaban informes sectoriales para otros proyectos que a día de hoy, pues lógicamente, esos proyectos aún están sin realizar.
Por cierto, hablando de aparcamientos y de la dificultad también de encontrar lugares para, bueno, pues ubicar los vehículos en el nuevo centro de salud de Narón, todavía están a la espera también de esos fondos europeos para que el ayuntamiento pueda sacar adelante este proyecto tan necesario.
Sí, bueno, la realidad es que lo llevaron en los presupuestos de este año, pero hace un año que debía estar realizado ese aparcamiento, y es más, hace 10 años que ellos saben que ese aparcamiento tienen que realizarlo, y por lo tanto no podemos entender que en la actualidad estemos como estamos. Encima, el vial que se hizo de acceso al centro de salud pues no cumple tampoco la parte final, la rotonda para hacer el giro, y lo que conlleva es que hay un atasco, y especialmente cuando llueve, pues el barrizal que se monta allí en ese aparcamiento provisional de la explanada, pues es defectuoso.
Vamos a hablar también de saneamiento. Están solicitando el pago de las acometidas a los vecinos, al parecer, sin informar de los procesos y cuando las obras todavía están sin finalizar. ¿Esto qué contratiempos están provocando, bueno, pues a los vecinos, y de qué zonas?
Bueno, hay varias zonas. Hay la zona del Couto, hay la zona del Val, que se están haciendo saneamientos nuevos y, lógicamente, sin rematar las obras y en muchas ocasiones sin estar realizada la acometida, pues ya le están pasando el expediente del cargo de la acometida. algo que no se, que no es entendible, y que los, hay muchos vecinos pues lógicamente que su sorpresa es que todavía no está hecho la obra y que ya les llegue el expediente reclamándoles pues la parte correspondiente a la cometida, que son 886 euros más o menos. Bueno, pues es algo que no podemos entender, esa prisa, cuando hace menos de un mes o un mes aproximadamente aún se ha aprobado una modificación donde va a ir colocada una EGAR que no estaba en la en el sitio adecuado, y por la solicitud de varios vecinos pues se ha decidido pues el informe técnico trasladar a otro espacio. Bueno, uh-huh. Pues no podemos entender y comprender esa prisa, cuando realmente pues el vecino, yo creo que habría que dar una explicación, enviarle un informe de todas las acciones que tiene y posibilidades, si tiene pues plazos para poder pagarlo en varios plazos, lo que desde aquí no se está haciendo.
Seguimos hablando también de ese servicio de depuración y vertido. Narón ya ha ingresado al concello vecino a Ferrol por este servicio más de 852.000 euros. Y bueno, pues este servicio es prestado por Emafesa, a la espera todavía de que Ferrol decida la cantidad exacta, porque denuncia la alcaldesa Marián Ferreiro que no les ha remitido factura. ¿Qué opina de este asunto?
Bueno, yo opino que desde hace tiempo, desde nuestro partido, les hemos dicho que tenían que hacer una, intentar arreglar esto, que no podíamos estar dos concellos vecinos en una situación de enfrentamiento que estaba con los medios de comunicación que estábamos haciendo, que es decir, debíamos ser, de ser dos concellos amigos, debíamos de entendernos e intentar, bueno, pues hacer, si no era posible que hubiera, que entre ellos dos se pusieran de acuerdo, pues que tomaran la decisión de buscar un mediador para que arreglar este tema. Bueno, en principio, ese mediador parece ser que se está por ahí trabajando en ello, y después, por mi parte, yo considero que es una buena acción por parte del Concello de Narón. Yo creo que sabemos que hay una deuda, no sabremos la cantidad exacta posiblemente que se debe, pero lo que sí es hacer un anticipo de aproximadamente la cantidad, pues yo creo que es lo que debe hacer Narón, y no estar pendiente de esas tiranteces, que yo creo que no es bueno para ninguna de las partes.
Vamos a hablar de otros asuntos, concretamente del servicio de axuda no fogar. Ustedes critican que la empresa, al parecer, no está cumpliendo las condiciones del contrato adjudicado en septiembre ya del año 2020. ¿Por qué motivos no está cumpliendo?
Bueno, pues la verdad es que nosotros, cuando se sacó este contrato a licitación en el año 2020, ya advertimos de que no, que por parte del concello no se dotaba de las suficientes horas para dar servicio a todas las personas que estaban en esta lista de espera, pero a mayores de todo eso es que ahora estamos viendo que esta empresa, la nueva empresa que está haciendo este servicio, pues que no cumple los horarios, es decir, ahora mismo hay muchas familias que están, según la empresa, en un tema de emergencia, entonces en vez de darle dos horas que tenían de servicio, un ejemplo, no dos horas, pues al final están dando 45 minutos o una hora. Bueno, consideramos que eso no es normal, y después cuando hay pues alguna baja, pues las sustituciones no se hacen como se tienen que hacer, por lo tanto las familias quedan sin ese servicio, y en el año 2021 pues se han dejado de dar más de 80.000 horas, que, por lo tanto, es decir, aún encima de que no hacemos, no damos todas las horas suficientes para tener el servicio y que no haya lista de espera, pues aún no llegamos al tope del contrato. Por lo tanto, reclamamos al concello, al equipo de gobierno, pues que compruebe y analice lo que está pasando con esta empresa y que tome medidas para que el servicio sea acorde a lo que tienen contratado los usuarios.
Uh-huh. Bueno, pues con todos estos datos nos quedamos con la opinión de cómo se llevan a cabo, cómo se organizan los temas municipales en el Ayuntamiento de Narón. El portavoz que nos ha acompañado del Grupo Municipal del Partido Popular, Germán Castrillón, muchísimas gracias por atendernos. Saludos.
Saludos, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hay diferentes servicios que están sin contrato en la ciudad de Ferrol. Esto ya se viene denunciando desde hace muchos años, y los trabajadores del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines de Ferrol tampoco es la primera vez que salen a la calle para protestar sobre sus condiciones laborales y para demandar, bueno, pues que es urgente licitar un contrato nuevo. La última vez salían a la calle y llevaban sus protestas a la celebración de los actos de San Julián, el patrón de la ciudad, es decir, el pasado viernes, día 7 de enero. Allí estaban el regidor departamental Ángel Mato y otros responsables de la corporación municipal. Vamos a acercarnos precisamente a este colectivo de más de 30 trabajadores que ofrece sus servicios en unas condiciones críticas pésimas para intentar que los jardines y los parques de nuestra ciudad estén a punto. Fran Macías es uno de esos trabajadores, además de portavoz del sindicato UGT, de los trabajadores de Jardines de Ferrol. Fran, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito cuál es la situación a día de hoy y qué es lo que ha provocado que este servicio esté sin contrato.
Pues vamos a ver, este servicio está sin contrato desde el 2017. Entonces, no se le da un nuevo contrato, y lo peor de todo es que nosotros estamos sin ninguna revisión de nuestras condiciones laborales y desde hace 12 años, para 13 ya. Y esto pues da una situación a los trabajadores de encontrarnos congelados en tanto en las condiciones laborales,
en los salarios, o sea, con la congelación salarial, ¿no?
Sí, exactamente, tenemos una congelación salarial.
Uh-huh.
Y nada, lo que estamos demandando con estas protestas es que en tanto no salga el nuevo contrato de parques y jardines, pues que se le dé vigencia a nuestro acuerdo laboral que tenemos firmado con la empresa, que en su momento vinculamos a la salida de ese contrato. Uh-huh. Pero como se nos estuvo prometiendo durante bastante tiempo que iba a salir en una fecha, después otra, y hasta el día de hoy no tenemos la certeza de cuándo va a salir, pues por lo menos que mejore esa parte de que afecta a los trabajadores.
Uh-huh. Aparte de esas condiciones que no han cambiado ni han mejorado en los últimos 13 años, aparte de la congelación de salarios, también denunciáis las malas condiciones de la maquinaria y de las instalaciones para prestar este servicio de mantenimiento. ¿Qué es lo que sucede en este aspecto, Fran?
Y exactamente, ya hace cosa de un año ya habíamos denunciado públicamente y Inspección Laboral de las condiciones que nos encontrábamos. En la prensa había salido que ya unas imágenes de dónde estábamos, en la nave en la que nos encontrábamos, y la maquinaria que hay. Es una maquinaria escasa y ya muy deteriorada. Y entonces eso afecta al servicio y a las condiciones laborales. Estamos como dice el otro, con lápiz y papel, llama de esta manera, con cuatro cosas y tirando para adelante.
Ya, un servicio muy precario para poder atender a todas las necesidades de la ciudad, entiendo. ¿Se complica también el trabajo, el día a día, para tener a punto todas las zonas verdes del concello?
Claro, al no tener maquinaria y, sobre todo, una maquinaria no adaptada a las dimensiones de lo que es este servicio, se lleva los trabajos siempre muy atrasados. Y es una rueda, se atrasan los trabajos, cuesta más hacer el mantenimiento, las máquinas al estar forzadas se estropean más y es así.
Y esto es cuando los ciudadanos lo notan, en las calles, en el adecentamiento de nuestro entorno y demás. Ahí es cuando viene también, las críticas por parte de muchas personas que ven, en la ciudad que no se cumplen todos los servicios que se debían de ofrecer, ¿no?
Yo creo que ya al crear una empresa sin contrato, yo supongo que ahí ya no me meto ya en invertir a lo que invierte en un principio. Y si la gente lo tendría que haber notado desde el 2017, ahora, pues que los jardines han ido empeorando.
¿Cuál es un poco la respuesta que os dan por parte del Ayuntamiento de Ferrol, del Grupo de Gobierno, el alcalde Ángel Mato? Porque también habéis anunciado que os vais a reunir con los diferentes grupos municipales de la oposición para intentar que vuestras reclamaciones salgan un poco adelante y sean más visibles. ¿En qué punto estáis ahora de esas negociaciones, Fran?
Pues lo que hablamos con el Gobierno es que, como ya anteriormente comentaba, era que siempre nos dan una fecha. Es decir, antes era en noviembre, diciembre, ahora puede ser el primer trimestre del año, y es lo que nos dicen, va a ser, pero nunca es, y entonces por lo menos dar una solución a el tema del acuerdo que hemos firmado y que nos costó mucho firmarlo y pelearlo.
¿Cuáles creéis que son los motivos por los que no se renueva este contrato, por lo que no se renuevan vuestras condiciones? Y no sé si tenéis pensadas nuevas acciones de protesta, además de esta movilización que decíamos el pasado día de San Julián, esos diferentes carteles que también aparecían colgados en el consistorio ferrolano en diferentes puntos de la ciudad. Cuéntame.
Pues porque no sale el contrato, eso ya no lo sé. O sea, yo me dedico a cortar hierba y poco más. Eso sabrán los políticos porque no lo sacan ya. Y después las siguientes actuaciones que vamos a hacer, pues es algo que tendremos que valorar entre los compañeros. Lo que está claro es que no nos vamos a quedar de brazos cruzados y estar esperando otro año más.
Fran, muchísimas gracias por comentarnos esta situación. Saludos.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
¡Madre mía, qué rebajas! ¡Mueble manía! ¡Madre mía, qué descuentos en salones, dormitorios, colchones, sofás, juveniles, aparadores, mesas, sillas! ¡Madre mía, qué rebajas! ¡Mueble Manía! La cadena de muebles que revienta los precios. En Coruña, calle Río Morelos 23, junto a Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, Polígono La Gándara, junto a Ali Bebé.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Meirás la señora doña María Filomena Castro Alonso, conocida por Maruja da Perucha, a los 94 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Francisco Amado Castro, nietas Yolanda y Alba, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y recordamos también que el señor don Nicasio Gato Rico, viudo de doña María Piñón Piñón, falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus padres, Victorino fallecido y Antonia fallecida, hermanas Julia fallecida y Tila, hermanos políticos Luis fallecido, Manolo fallecido, Leandro y Jaime, ahijada Marina, sobrinos Canucha, Carmen, Carlos fallecido, Julia y Fabiola, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de Lavacengos a las 4:15. Allí se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. En los próximos minutos nos volvemos a acercar al Centro de Rehabilitación Neurológica y Desarrollo Infantil Neurasis. Está muy cerquita de nosotros, ubicado en el número 204 de la carretera de Catabois, en Ferrol. Tienen un equipo multidisciplinar que se centra en las necesidades del paciente y también de la familia, del entorno, para mejorar su calidad de vida. Al frente de este negocio está la responsable del centro y del área de fisioterapia, Ana Novo Porca. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, vamos a hablar del daño cerebral adquirido, una lesión que se produce en las estructuras del cerebro de forma súbita. Vamos a empezar explicándoles un poquito a nuestros oyentes concretamente por qué se produce este daño, Ana.
El daño cerebral adquirido se produce cuando ocurre después del nacimiento, de forma brusca en la mayor parte de los casos, una afectación que lesiona el cerebro de forma directa, ¿vale? Lo más habitual es que haya ocurrido un ictus o bien también casos de traumatismos craneoencefálicos por accidentes. Pero también podemos hablar de anoxia, por ejemplo, cuando una persona sufre un ahogamiento y está mucho tiempo en el agua, o también los tumores cerebrales. Digamos que ese daño cerebral adquirido, porque se ha producido posteriormente, normalmente en vida adulta, pero no en el momento en el que el cerebro está en desarrollo, pero no es algo puntual, por decirlo de la otra forma, como los otros tres casos que hemos comentado anteriormente.
Uh-huh. Ana, después de tener este daño cerebral adquirido, esta afectación de las estructuras encefálicas, las personas pueden tener afectaciones de diferente tipo, del funcionamiento cognitivo, emocional, conductual o incluso físico. ¿Qué manifestaciones son las más comunes en los pacientes después de sufrir un ictus, de tener este daño cerebral adquirido?
Lo más habitual y lo más visible suele ser una afectación física, pues que la persona haya perdido fuerza, en el caso del ictus, pues en un hemicuerpo, en la mitad de, en un lado del cuerpo. Pero también hay otras afectaciones que no son tan visibles y que son igualmente importantes. Normalmente a la familia la descuadran más, ¿vale? Porque estamos hablando de afectaciones que uno no acaba de entender, también porque son menos visibles y yo creo que también porque la sociedad está menos concienciada al respecto. A este nivel, van desde, como bien comentabas, afectaciones cognitivas, pues que la persona pierde memoria o que no es capaz de secuenciar de forma organizada, o a nivel emocional también, cuando la persona, por ejemplo, técnicamente se llama labilidad emocional, y es cuando una persona le estás comentando algo y sin saber por qué, pues se ríe de forma descontrolada o llora. Ese tipo de afectaciones a nivel cognitivo y conductual son bastante comunes y suele generar como en el cuidador, en el familiar, la sensación de que su familiar ya no es el de antes. Yeah. Vale, eso genera como mucha inquietud y también supone bastante carga para la persona. También hay otras afectaciones, por ejemplo, si hablamos más a nivel comunicación y alimentación, pues dificultades para comunicarse, que la persona dice cosas que no tienen sentido o que no es capaz de pronunciar, lo que se llama, digamos, técnicamente una afasia, o también dificultades para alimentarse. La persona se atraganta y necesita tomar espesante o tomar una dieta modificada. Uh-huh. Vale. A otros niveles, que también son cosas que no suelen verse, por ejemplo, es muy típico que la persona no sienta, pero claro, no dice que no siente ese lado. Entonces, pues a lo mejor el brazo se tropieza, por ejemplo, si va en silla de ruedas, con la rueda de la silla, se tropieza todo el rato, pero la persona no se da cuenta. Incluso hay personas que se pueden llegar a hacer lesiones. Y después, otra cosa que también suele ser muy poco visible, o sea, muy poco visible para alguien que lo ve en la calle y dice, ah, qué bien te veo, ¿no? Pero, por ejemplo, personas que tienen mucha dificultad para vestirse o desvestirse porque tienen una apraxia, ¿vale? Tienen dificultad para organizar actividades de vida diaria y de repente la persona, pues, si tiene que atarse los cordones de los zapatos, no es capaz de hacerlo o lo hace en un orden totalmente distinto al habitual. O intenta empezarlo, hace un nudo y hace un nudo sobre otro nudo, sobre otro nudo, sobre otro nudo. Yeah. Son cosas que son, en principio, como muy poco visibles para alguien que lo ve en la calle, pero realmente suponen una gran carga para las familias.
Claro. El conjunto de todos estos trastornos, pues eso, afecta al desempeño de las actividades cotidianas, merma de alguna manera también la calidad de vida del paciente, del entorno familiar, pero después de esas fases agudas y demás comienza esa fase rehabilitadora. ¿Cuándo es el momento en el que el paciente más o menos alcanza ese nivel estable para comenzar una rehabilitación? Y no sé si todos si todas estas alteraciones y trastornos que estabas comentando, Ana, pueden mejorar con esa rehabilitación que realizáis en Neuraxis.
La fase, digamos, aguda como tal, y la fase en la que la patología o en este caso el daño cerebral se estabiliza, eso siempre lo ha de determinar el médico, ¿vale? El médico es el responsable, el facultativo, es el que determina pues en qué momento la persona está estable y puede iniciar un proceso de rehabilitación. Pero en la actualidad cada vez son más cortos los tiempos en los que la persona necesita para estabilizarse, pero eso va a depender de cada caso particular. Pero una vez la persona está consciente o orientada y pues el facultativo responsable, digamos, da el ok de que se puede iniciar el proceso de rehabilitación, que muchas veces ocurre pues en los primeros días, en la primera semana después de producirse el daño. Sí sabemos que la investigación dice que cuanto antes y cuanto más intenso sea el proceso de rehabilitación, mejores resultados va a obtener, ¿vale? Y esto es porque una vez se ha producido el daño, el cerebro pone a disposición, digamos, de sí mismo una serie de mecanismos para volver a reorganizarse.
De acuerdo, Ana, muchísimas gracias. Si queréis más información, consultar cualquier tema a mayores, podéis hacerlo en el número 204 de la carretera de Catabois en Ferrol, o también el teléfono 881-939195. Esta clínica de rehabilitación y de fisioterapia para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes Neuraxis en Ferrol. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.